Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no dude en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 13 tuvimos héroes inesperados. Aunque Erling Braut Haaland hizo 2 goles, se llevó 3 bonus points y logró por quinta vez en 11 partidos dobles dígitos. También de 2 cifras fueron los puntos de Ings y Bailey en la goleada de Aston Villa sobre Brentford, donde Watkins dio retornos después de 8 jornadas. 12 de ellas necesitó Jamie Vardy para anotar su primer gol en liga, y Leicester goleó con clean sheet incluido y destaque ofensivo para Timothy Castaño. De los más transferidos, de algunos diferenciales, de unas opciones para el Capi, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy contamos con la presencia, como es habitual por aquí, de mi hermano Fran. ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches para ti, Rey. Buenas noches para Plácido y Darren, que nos acompañan hoy, y un placer estar aquí una vez más listo para hablar de fantasy.
Ya Fran anunciaba paz. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
Hola, hola a todos. Un placer estar aquí como siempre. Estoy bien. No me fue tan bien. No me ha ido tan bien esta última semana en fantasy, pero para eso estamos aquí, para seguir adelante y para encontrar esos diferenciales, esos capitanes que te pueden hacer mejorar la temporada.
Y para cerrar el panel, o los panelistas en el episodio de hoy, nos acompaña Darren. ¿Cómo te sientes, hermano?
Hola, Reguero, hola a todos los compañeros que se unen esta noche y a los oyentes. Espero que esta semana nos vaya todo un poquito mejor, que la media sea mejor que mi media de 6 puntos del año de la semana pasada. Y bueno, vamos a ver qué sacamos hoy.
Sí, yo creo que hoy tenemos 3 temas que son bastante interesantes para esta jornada y que nos van a ayudar también de cara a las otras 2 que quedan antes del parón por el Mundial de Qatar 2020. Antes de entrar a los temas, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hablar esta vez de la FPL. Señores, un tema que hace rato no tocábamos es el tema de los jugadores transferidos, ya sea incluidos los equipos por los gerentes o retirados de los equipos por cada uno de nosotros. Vamos a hablar, como casi siempre lo hacemos cuando damos este tipo de tema, de top 3 de cada una, transferencias in y transferencias out. Paz, comienza a hablarnos de lo que creas de las transferencias in y qué te parecen estos jugadores que han sacado, si lo ves alguna lógica o no.
Hola, ahora sí. Bueno, los tres jugadores más transferidos in son Almirón primero, De Bruyne segundo y Trossard tercero. Primero de todo, el primero, Almirón, para mí sí me parece excelente opción. No para de meter goles, lo hemos visto. A ese precio no hay mejor jugador de ese precio. Ahora le toca contra el Aston Villa y Southampton, que en la expectativa de gol están en la tabla baja, así menos de la mitad en expectativa de gol. Entonces, como está jugando Almirón, con las defensas en la 14 y en la 15, para mí me parece excelente opción. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, al mismo Bailey, puede subir para allá, o gente que tiene a que fue por ese, o gente que fue por los del Brighton, pueden hacer esa transferencia a Almirón, y se lo ha visto bien, que una dupla entre Almirón y Bruno Guimarães tienen una conexión que siempre lo busca, hace esas corridas atrás, vimos cómo siempre trata de asistirlo. Entonces, para mí, como tiene 5 goles en los últimos 5 partidos y como está jugando, no creo que le pueda quitar nadie el puesto. Entonces, Almirón me encanta como opción, es demasiado, demasiado valor por ese precio. De ahí, el segundo, Kevin De Bruyne, sí me parece buena opción, Lo difícil de De Bruyne es que todos tenemos a Haaland, todos tenemos a Cancelo, y el tercer puesto del City también mucha gente ha ido por Foden, que tiene parecidas estadísticas y parecidos puntos que De Bruyne, pero cuesta 4 millones menos. Entonces, esa es la única razón por la cual no me parece la mejor idea, porque creo que uno puede ir por Foden y usar ese presupuesto en otros lados. Pero, por ejemplo, si uno no tiene a Cancelo y quieres meter a Foden, De Bruyne y Haaland, me parece excelente opción. Me parece mejor opción que, por ejemplo, Salah. Obviamente, pensando en los tres puestos del City, si pudiéramos tener 4 de cada equipo, todo el mundo tuviera De Bruyne, Haaland y Foden y Cancelo. Y de ahí el último es Trossard. Trossard no me parece buena opción en esta jornada. Le toca, ¿contra quién le toca esta jornada? Creo que es contra el Chelsea. Espera, te estoy buscando. Entonces sí, le toca contra el Chelsea en casa, de ahí contra el Wolves y el Aston Villa. Entonces yo creo que si vas a ir por Trossard, me gustaría en la 15 y en la 16, antes, en vez de traer en la 14. Creo que es una semana antes de lo que fuera ideal para traerlo.
Pase, nos deja ese último interrogante de Trossard que no le gusta mucho. Yo creo que en el siguiente tema hablaremos de qué jugador puede ser en vez de Trossard para traer. Entonces, Fran, ¿cómo tú ves el tema de los transfer out en esta jornada?
Bueno, primero que todo, a mí las transfer outs no me sorprenden, ¿no? Porque los tres primeros son Mo Salah, que es en estos momentos el número uno. Rick James, que sigo preguntándome por qué todavía lo están transfiriendo fuera, si ya se explicó que su lesión es una lesión a largo plazo, pero más probable que se pierda el Mundial. Y por último, Pascal es el tercero en la lista de transferencias. Primero de todo, Salah, por un tema de precio, creo que es una elección bastante lógica que saca de nuestros equipos o de los equipos. Hablando de un campista que no está proponiendo, que no está haciendo lo que se esperaba de él, y es un jugador, el jugador más caro de Fantasy, incluso por encima de Haaland y de Bruyne, ¿no? Lo de Rick James es entendible, es una elección a largo plazo, es un excelente central, de Chelsea ha mejorado muchísimo en defensa con Potter, pero evidentemente sale a largo plazo, hace que sigo sin entender por qué todavía están en equipos de varios, supongo que porque no les ha dado margen para sacar a jugar. Y supongo, independientemente también de que Pascal Gropp sea el tercero en la lista, sea porque no muchos managers de FBL consideran tener a dos de Brighton en su alineación. Y si ya ha demostrado que ha quedado definido que Trossard es la mejor opción, ya sea por precio o por lo que propone en la cancha, Gropp, que fue un artífice bastante importante en las primeras fechas, deja de ser importante ahora y podría habitar su lugar a un mediocampista difícil que pudiera aportar mucho.
Veo, resumiendo un poquito lo que habló Paz y lo que ha hablado Frank, entiendo verdaderamente por qué baja Salah. No entiendo de hacerlo esta semana, porque van contra el Leeds, pero entiendo que todo el mundo tiene su límite y pues que ya han llegado a su límite. Yo creo que sería mejor venderlo la siguiente semana, pero si en ese caso están pensándolo así, entonces sería muy posible de hacer un Foden al Mirón y tomar un menos 4 Sala De Bruyne. Entonces, pues mira, sería algo bastante interesante. Por la parte de las ventas y lo de James, no lo entiendo tampoco. Lo de Pascal Gross, bueno, sí, está ahí. Pero que me hace curioso, y sé que hablamos de los primeros tres, pero si quitamos a James, Jesús es está del 3, el 4. No, sería el tercero si quitamos a James. Y eso sí que no lo entiendo. Porque, francamente, van contra el Nottingham Forest. Quitar a Jesús contra el Nottingham Forest también es, yo creo que puede ser una gran equivocación. Pero, bueno, puede ser que me equivoque.
Sí, yo concuerdo con eso último que decía, ¿no? Para mí, tampoco tiene sentido que tú tengas a Jesús en tu equipo. Ahora, precisamente es que decía sacarlo del equipo, ¿no? Por supuesto que las justificaciones deben estar, y yo creo que todo está por un tema de irle atrás a un presupuesto, ¿no? Es lo que yo quiero pensar, o lo único que puedo decir que pueda justificar de alguna manera salir a Jesús y cambiarlo por Mitro, y pensando en que ese sea el cambio, ¿no? Pero tampoco tiene mucho sentido. Si yo lo tuviese, no me movería de él, por lo menos en esta jornada, ¿no? Y el calendario de Arsenal para cerrar ante el parón premundial es muy bueno. Y entonces tener a Jesús es un plus. De hecho, a ver, yo creo que va a ser muy interesante y hablaremos un poco de él más adelante. Entonces, les propongo pasar al segundo tema, señores. Un segundo tema donde hablaremos de jugadores diferenciales para esta jornada 14. Jugadores que tengan el porcentaje de selección por debajo de, yo creo que de 15 estaría bien, o de 10, serían esos los porcentajes más recomendables para decir que son diferenciales, aunque eso es relativo. ¿Y cuáles recomendarían ustedes, arrancados por Darren, si te parece, qué diferencial tienes por ahí?
Gracias, Daniel. Yo propongo a Darwin para esta semana. En términos de diferencial está 6.4%. Ha tenido un descanso, sea por lesión o no. Ha marcado gol hoy en la Champions. Tiene creo que, si no me equivoco, uno de los XGs por 90 más altos. Y creo que es una buena oportunidad de meterlo esta semana. El otro jugador, me voy al otro lado del campo, es el señor White del Arsenal, el Ben White, y que ha subido de precio hoy, si no me equivoco, y está a 7.4% de ownership. Y mucha gente se han tirado por un defensa como Gabriel o como Saliba del Arsenal, pero White está bien de precio, 4.6 ahora, y claro, 7.4 de ownership está bastante interesante también.
Sí, los diferenciales para allá no, lo de Darren, excelentes, excelentes. Ben White lo iba a decir, pero es tremendo diferencial y creo que es el mejor defensa que uno puede ir esta semana y con su precio. Pero hablando del Arsenal, una persona que no mucha gente ha hablado de él es Martin Odegaard, que tiene en el top 100.000, tiene 4% de ownership. Entonces, hemos visto que cuando juega el Arsenal siempre es el que hace mover al equipo, maneja los hilos, los pases, todo eso. Entonces, si uno no tiene dinero para ir a un Saka, por ejemplo, ya tienes a Martinelli o no puedes ir a un Jesús, Odegaard me parece muy buena opción como plan B. Si uno quiere ir con doble o triple Arsenal contra el Nottingham Forest. De ahí, un súper, súper, súper diferencial, también que hablé en mi blog esta semana, es Dominic Calvert-Lewin, del Everton. Regresó y le hizo un gol al Crystal Palace. Ya hemos visto que ha sido titular dos veces, tiene penales, y al Everton le toca tres partidos relativamente fáciles: el Fulham, el Leicester, que se ha mejorado mejor, pero el Fulham es una de las peores defensas en XG recibidos en toda la liga, y de ahí le toca contra el Bournemouth. Entonces, esos tres partidos hemos visto que dos, tres cosas hemos visto: una, que Calvert-Lewin ya ha jugado minutos; dos, que tiene penales; y tres, que los tres partidos son fines de semana, así que no tenemos partidos entre semana, entonces no creo que lo roten a Calvert-Lewin. Creo que ha de jugar todos esos partidos como titular. Y el último, que ya tiene un poco más de ownership, es Callum Wilson. Tiene 3% en el top 100K, en el top 100.000. Otra vez tiene penales, tiene partidos fáciles, como hablamos de Almirón, le toca contra Aston Villa, contra el Southampton, y hemos visto, le toca hasta con el Chelsea, en la 16, pero hemos visto que en esos partidos difíciles igual tiene chance de meter gol. Entonces esos tres jugadores creo que son los diferenciales para la Ford 14.
Bien, yo en primer lugar quería tocar un tema del jugador que a mí me parece que puede ser bastante importante para su equipo, y es un jugador que hasta hoy sigue siendo diferencial, ¿no? Y se trata de Anthony, del Manchester United. Anthony tiene un 9.7% de ownership, un precio de 7.6. Las últimas dos fechas del United, o tres fechas del United, son West Ham, que no es un rival tampoco tan fuerte para los de Old Trafford. Aston Villa, que se vio muy bien en su último partido, pero que es el Aston Villa, es un equipo que está bastante mal. Y Fulham, que su defensa hace agua. Bueno, Anthony tiene a tres jugadores del Manchester United y el cuarto en la Premier League que más toques tiene en el área rival. En los últimos cuatro partidos estamos hablando, incluyendo Europa, obviamente. En los últimos cuatro partidos, Anthony tiene el doble, o casi el doble de toques, perdón, que Marcus Rashford, que supuestamente es el jugador que más adelantado juega dentro del papel en la alineación de Erik ten Hag. Lo que significa que Anthony, que sale o figura como mediocampista en el fantasy, es un jugador que juega extremadamente adelantado y tiene muchísimas oportunidades de cara al gol. Además, que este año ha mostrado que puede aportar tanto con goles como con asistencias, y que influye mucho en el papel ofensivo de los Manchester United. El segundo jugador, no menos importante, del cual quería hablar, es precisamente de Everton. Un Everton que va mejorando bastante y que con Lampard al mando demuestran cada día que parecen cuajar y parecen consolidarse como un equipo que pueda estar dentro del top 7 o top 8 de la Premier League. Y mi jugador para eso es Aaron Gordon. ¿Por qué Aaron Gordon? Bueno, Aaron Gordon también se encuentra entre los primeros jugadores en toques en áreas ofensivas, y además de todo, tiene muy buenos números en cuanto a chances, grandes ocasiones creadas en los. El Gordon tiene un chip de menos del 10%, aproxima al 0.7, 0.8%, y un precio bastante asequible para un 5.4. Teniendo en cuenta que el Everton es un equipo que en sus próximas fechas va bastante sencillo en cuanto a calendario, si supongamos que tiene delante a Fulham, Leicester, Bournemouth, me parece que lo de Gordon también puede ser bastante importante en este equipo. Dígase Gordon, dígase Bobby Gray. A mí el que más me gusta, por una cuestión de gusto personal, es Aaron Gordon, ¿no? Pero los otros dos también son muy buenas opciones.
Sí, el caso de Calvert-Lewin que mencionaba Paz, solamente agregar que ha jugado tres partidos en su historia contra Fulham y le ha hecho dos goles. Entonces, otro jugador diferencial que yo creo que se puede también tener en cuenta en esta jornada es Bobby Firmino, con un registro en la temporada de 6 goles y 2 asistencias, un X-Gol de 3.68 y el X-Assist de 1.77, un ownership de 9.1%, y ha enfrentado dos veces a Leeds y Don le ha hecho goles ni asistencias, es decir, no le ha dado retorno las dos veces que ha jugado contra Leeds, pero este último partido en Champions vimos a Firmino jugar pues, detrás de dos delanteros, en este caso eran Darwin y Mo Salah, y esto puede ser beneficioso para el que lo tenga, ¿no? Estamos hablando de un jugador que vale solamente 8.1 millones, no me parece tan caro. Y otro jugador que también parece diferencial es un jugador, un clásico de la FPL, es el caso de John Minson. Ahora mismo el coreano no está pasando por una buena racha, pero en su historial ante Bournemouth, en 8 partidos, tiene 5 goles y 2 asistencias. El porcentaje de selección de coreano es bien bajo, de 10.2 en estos momentos, y el precio es de 11.7. Ahí les dejo dos diferenciales que lo pueden unir a todos los comentados aquí, y tienen ya de dónde tirar para atacar en esta jornada, que por supuesto va a ser importante. Yo creo que es muy bueno anímicamente para cada uno de nosotros cerrar bien esta fecha que quedan antes del Mundial para poder encarar el regreso con mejor cara, ¿no? Entonces, vamos un momentico a una pausa, señores, y estamos ya de regreso hablando de los capitanes para esta jornada número 14. Estamos de vuelta para hablar del último tema y el tema principal de cada uno de los episodios, que son los capitanes. Hay rumores, hay videos que ponen a Haaland cojeando el día de hoy, aunque se dice que se hizo pruebas y salió sonriendo, que no es nada grave. Pero la alarma está, la FPL ahora mismo lo tiene puesto con un 75% de duda y todos estaremos a la expectativa de qué sucede si Haaland juega o no. Sabemos que si Haaland juega y está al 100%, debe ser el capitán correcto por todo lo que viene haciendo, pero siempre hay otras opciones a las cuales podemos mirar y que en menor medida en esta campaña han dado resultados. ¿Qué capitanes ven ustedes, aparte de Haaland, interesantes para esta jornada? Paz, ¿cuál tú lanzarías primero?
Bueno, sí, obviamente ojalá que juegue Haaland para que sea más fácil la decisión, pero creo que obviamente es todo dependiendo del equipo. Para mí, el mejor capitán esta temporada, porque la capitanía siempre me gusta un jugador que siempre hace puntos. Entonces, para mí, esa es la manera que yo juego, uno que para mí el mejor capitán es Harry Kane, solo no ha hecho puntos en dos partidos, si no me equivoco. Entonces, sí no ha tenido el potencial de darte doble dígito, pero siempre te da 8, 9 puntos, que eso es lo que se necesita. Entonces se necesita tener tanto en la capitanía. Entonces, para mí, si uno tuviera Harry Kane, fuera por Harry Kane. De ahí, Mohamed Salah, que yo sé que mucha gente le ha dolido sus últimas actuaciones en la Premier League, pero siempre nos recuerda lo que puede hacer. Ahorita en la Champions hizo un gol y una asistencia, y sabemos que tiene penales, así que cualquier falta que le hagan al Liverpool, tiene chance de hacer puntos, y juega contra un Leeds que va a jugar abierto, que el técnico está a punto de botarlo, entonces un Leeds desesperado puede ir a buscar el partido, a sacar un resultado, y entonces ahí es donde le castiga el Liverpool, y Salah, por lo general, siempre está involucrado en los goles. Ojalá que con el regreso de Alexander-Arnold, de Robertson, como dijo Darren, que han jugado una nueva alineación como de diamante en el medio, con Firmino dándole más pase a los delanteros, ojalá que con esa posición pueda darle más resultados a Salah. Y el último, para mí, es Bukayo Saka. También Jesús está ahí, pero uno del Arsenal. Me gusta Saka solo porque tiene los penales y cobra corners, y creo que en casa contra un Nottingham Forest puede ser una excelente opción.
Pues mira, escuchando a lo que nos ha contado Paz, lo que me hace un poco de pensar de los del Arsenal. Tenía aquí, estaba pensando de Saka como una opción, pero obviamente para no repetir de los señores de Salah, Haaland y Kane. Pero si Haaland por alguna razón no juega, también me gusta la idea de Foden. Podría ser algo interesante, o si se tiene a un De Bruyne, porque sabemos que la defensa del Leicester, aunque ha tenido, creo que son 3 o 4 clean sheets, no están para montar a ese poderío que tiene el Manchester City, aunque esté o no esté Haaland. Entonces, sí, claro, Saka y Foden. Para mí me gusta, un De Bruyne también es una opción. Y lo que estoy seguro es que creo que esta semana va a ser otra semana de levantarnos tempranito, antes de las 5:30, no he visto el horario todavía, pero para ver si verdaderamente empieza Haaland o no, para ver quién ponemos en el equipo de capitán.
Bien, para no seguir sonando repetitivo y seguir hablando de lo mismo, desde mi punto de vista, en mi opinión, si no está Haaland, o si Haaland no es el capitán, porque te da miedo la seguridad, yo creo que la opción de Kane contra Bournemouth es bastante interesante. Pero si aún así quieres buscar otros capitanes, porque no cuentas ni con Haaland ni con Kane, o tienes a Nuno, pero no estás seguro de que juegue, hay una opción que figura bastante interesante y se trata de Gabriel Martinelli. En este momento, Martinelli tiene un 0.40 de expected goals con un 0.17 de expected assists, lo que hace sumar un 0.57 entre expected así y expected goal, lo que significa que tiene más de 50% de probabilidades por 90 minutos de dar tu retorno, ya sea gol o asistencia, que casualmente lo mismo que tiene Saka, aunque el expected goal de Saka con respecto al de Martinelli es un poquitico más reducido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Independientemente de que este Arsenal siga rotando y es un equipo con mucha movilidad, que la banda que más sufre del Nottingham Forest, que es el equipo que va a enfrentar al Arsenal esta fecha, es la banda derecha, es la banda que más se ve afectada, por donde permite el Nottingham Forest el 67% de sus ataques o los ataques que le generan contra. Y esta banda derecha precisamente es la que más figura o la que más ocupa el brasileño Martinelli. Por tanto, la opción de capitanearlo no es una mala idea después de todo, mucho más aún si jugadores como, si tienes la ausencia en tu equipo de jugadores como Kane o como Haaland. Por último, y no menos importante, otro capitán que puede figurar esta fecha bastante interesante es Kieran Trippier. Sí, muchos me preguntan por qué quieren un defensa en una fecha donde hay tantos partidos fáciles para los delanteros y los mediocampistas. Bien, el partido de Trippier tampoco es complicado, que en estos momentos Aston Villa es de los equipos que peor ataca en la Premier League. Quizás muchos se quedaron impresionados por el espejismo del fin de semana pasado, pero desde mi punto de vista, a Aston Villa todavía le queda muchísimo por mejorar y esto lo puede aprovechar la defensa del Newcastle. ¿Y quién es el eje de la defensa del Newcastle? Nada más y nada menos que Kieran Trippier, que además de ser un jugador que tiene grandes posibilidades de realizar clean sheet contra Aston Villa, es un jugador que cobra muchas jugadas a balón parado, que sube bastante, que es el jugador con más centros efectivos en lo que va de estas 13 fechas en la Premier League. Es jugador en toda la Premier League con más centros efectivos. O sea, es un 94% de los centros que tira Kieran Trippier llegan a la cabeza un compañero. Por lo tanto, me parece una excelente opción para capitanear estas fechas si quieres buscar ser alguien diferencial y escalar con French Play.
Muy interesante las propuestas que lanzan ustedes, y por supuesto me uno a la seguridad que me da ustedes, sobre todo con Haaland si está ahí, que después de segundo lugar, agregar lo que decía Darren, que desde el año 2015, en cada uno de los partidos por Liga, por Premier, entre el Leicester y Manchester City, siempre el City marca. La última vez que el City dejó de marcar fue en el año 2015, un empate a cero. Yo voy a traer otro capitán diferencial y estoy hablando de Ivan Toney, con un rendimiento en la temporada bastante estable, 8 goles, 2 asistencias, un X-Goal de 6.43 y un X-Assist de 1.1. En este partido enfrenta a Wolf, 3 partidos contra Wolf con 3 goles y 2 asistencias. La temporada pasada jugó los 2 partidos de liga contra el Wolf. En el primero le hizo gol y asistencia, en el segundo le hizo gol. Entonces, yo creo que es un jugador que se puede tener en cuenta, un jugador que si quieres arriesgar la capitanía, puedes darle ese brazalete. Y hay una tendencia que ha venido siendo de Toney en la temporada, y es que acumula una serie de jornadas en blanco y después hace haul. Y yo creo que si seguimos esa tendencia, un poco por seguir rutinas, ya debe estar próximo a tener ese rendimiento, ¿no? Tal vez no sea en esta, o puede ser la hora que tenga ese rendimiento sobremanera, que así ha venido siendo en este inicio de temporada. Y bueno, por supuesto, no vi a razón, que ya ahorita he hablado un poco de sus estadísticas, y también ya ustedes mencionaron a Salah, solamente agregar que Salah frente al Leeds, 4 partidos, 6 goles y 1 asistencia, y las estadísticas de Kane frente a Bournemouth, 8 partidos, 7 goles y 1 asistencia. Yo creo que hemos abarcado bastante y hemos completado bien los temas en el episodio de hoy. Solamente nos va quedando despedir el mismo. Yo muy contento con todos los oyentes por habernos dedicado tiempo. Agradecido una vez más con todos ustedes por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Yo me estoy despidiendo. Dejo a los muchachos para que se despidan. Muchas flechas verdes para todos. Y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio.
Bueno, gracias Renier. Gracias a todos nuestros oyentes. Frank, Darren, todos los miembros del equipo. Muchas, como dijo Renier, quiero muchas flechas verdes para todos. Y también algo muy importante que dijo Darren es que sí, parece que esta semana va a ser una semana que nos tenemos que levantar temprano para ver si Haaland es titular o no en el primer partido. Entonces es muy clave saber si va a salir titular. Si no sale titular, yo creo que hay que poner la capitanía en otros lados. Veamos, traten de encontrar fuentes creíbles y ahí podemos hacer la mejor decisión. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Bueno, por mi parte, solamente agradecerles a todos por escuchar. Recordarles que los cambios es el sábado a las 6 de la mañana, como ya mencionó Paz. Y claro, si queréis tener información previa, bueno, nada, mucho café. Y le pregunto si se vais a atrever de poner a capitán a Haaland en el primer partido de las 7:30. Veremos a ver si Gandhi tiene razón o no. Suerte a todos, la decisión que tomen y que tengan una buena flecha verde.
A mí solamente me queda despedirme. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Darren, a Paz y por supuesto a Indien. Saludos para Jonathan, que seguro que nos escucha. Y muchas flechas verdes para todos.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.